Astio vio el cine el momento en el que el Titanic partía de puerto. El resto es historia. Era el año 1912, una época en la que los viajes intercontinentales se hacían habitualmente en barco, pero la cosa cambió a partir de mediados del siglo XX por la competencia del avión y, claro, el sector se tuvo que reinventar y lo hizo. Así, en los 60, nacen las primeras compañías modernas que botaban barcos, buques, dirigidos a un público que quería viajar, sí, pero simplemente por placer, por ocio. Y desde entonces, el de los cruceros es un sector en alza y los datos así lo demuestran. Hasta mayo de este año, 2013, han sido más de 2 millones los turistas cruceristas y datos que se equiparan ya a los que se registraban en 2011 antes del accidente del Costa Concordia. En junio, la cifra ha caído levemente, pero el sector es optimista, como confirma Mariano González, que es director general de Crucemar.
Desde el principio de año, o sea, estamos teniendo crecimientos superiores al 2012 y unas cifras muy interesantes. Habría que analizar si ese mes concreto o esos meses concretos, por qué la bajada, pero evidentemente si contemplamos ya a 31 de diciembre, pues estoy convencido que va a ser bueno.
Va a ser un buen año, así lo indican los datos. Vamos a saludar a Víctor Montoya. Hola, Víctor, buenos días. Lo escuchamos bajito, pero está ahí. Es agente de cruceros de la empresa Crucerum. Vamos a empezar por aquí, Víctor. ¿A qué se dedica exactamente vuestra empresa?
Bueno, nuestra empresa es una agencia de viajes especializada en cruceros y nuestra mayor intención es, bueno, darle una atención personalizada al cliente a través de Internet, ya que el producto cruceros es un producto un poco más complejo y hay que conocerlo al detalle, dar una atención personalizada y ser expertos en este producto, ¿vale? Uh-huh. O sea, por eso no vendemos otro tipo de producto, nada más que cruceros.
Y eso demuestra que a la gente le sigue apeteciendo mucho subirse a un barco para disfrutar de sus vacaciones. Es un sector en alza y decíamos que este año también va a ser un buen año.
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, el producto cruceros, si solo nos dedicamos a cruceros es porque el producto marcha y además muy bien. Lo bueno que tiene es que al conocer y tener una especialidad de este producto, llegamos a mucho más público, porque al solo dedicarnos al mundo del crucero, conocemos 100% los itinerarios, qué tipo de barcos, cosas muy importantes que agencias tradicionales, en principio, que se dedican a todo, no pueden saber.
Uh-huh. Especializados, por tanto, porque hay en el mundo, hemos leído, más de 300 compañías que se dedican a ofertar cada año miles de cruceros. Y en este marco, insistimos, España sigue siendo uno de los principales mercados a nivel europeo. Yo no sé qué busca exactamente el turismo que en este caso acude a vosotros. ¿Qué está buscando en un crucero? Porque está claro que es una moda y a la que más gente se está sumando.
Bueno, más que una moda, es un cambio sobre las vacaciones del cliente español. En otros países llevan años haciendo, en Italia, por ejemplo, que está aquí al lado, llevan años haciendo cruceros. Y es por el éxito que tiene y es por la comodidad. Yo creo que lo que más definiría un crucero es comodidad. Uh-huh. Comodidad y precio, porque lo que te da un hotel y un destino no te lo da un crucero por dos. Uh-huh. Es decir, un crucero tienes una pensión completa incluida en íntegra, un servicio de atención de 5 estrellas, te da visitar nuevos lugares sin tener que moverte en maletas. Hay muchas cosas y por el precio también. Yo tengo, este año he tenido muchos clientes que me han dicho, mira, es que me voy de crucero porque es que irme a Canarias me sale más caro. Uh-huh. Y no me incluye todo lo que me ofrece un crucero. Entonces, ajusta muy bien el producto crucero tanto gente mayor, que por comodidad es fantástico ver otros destinos sin tenerse que mover y tenerlo todo hecho. Familias, tienen servicios de guardería 24 horas, centro infantil 24 horas, la comida ya está preparada, tienen las cunas gratuitas, muchos servicios adicionales. Uh-huh. Gente en pareja, perfecto para conocer otros nuevos destinos de una forma más cómoda, lunas de miel. Hay en muchos sectores de diferentes tipos de la población se adapta muy bien el producto crucero, de ahí su éxito.
¿Y se busca más, o prima más la comodidad o el destino en concreto que oferta cada empresa?
Hay de todo, comodidad y destino, porque hay muchos destinos que si no te vas en crucero es mucho más complicado verlo. Por ejemplo, los fiordos noruegos es un destino que, como no lo hagas en crucero o en una embarcación, es mucho más complicado hacerlo que no por tierra, porque por tierra son horas de autobús desde un fiordo a otro, o vuelta a hotel, check-in, check-out. Es mucho más complicado. O, por ejemplo, hacer capitales bálticas. Para ver Copenhague no necesitas una semana. Por ejemplo, uh-huh. Y el crucero por capitales bálticas está muy bien. Luego, con el tema del tiempo, que es una de las cosas que más pregunta la gente, ya es que no voy a tener casi tiempo para ver destinos. Hay muchos destinos como parada en Rusia, en San Petersburgo. Los barcos ya han hecho que se hagan varios días en ese mismo itinerario. Por ejemplo, el barco para un día y hasta el día siguiente no se va, para que tú puedas hacer la excursión a San Petersburgo. O, por ejemplo, los cruceros que están muy de moda, que van a Estambul. Estambul, normalmente, todos los cruceros que pasan, por lo general, se quedan un día entero.
Bueno,
o sea,
Víctor,
hasta el día siguiente no se van.
Víctor es agente de cruceros, está absolutamente convencido de evidentemente, de los beneficios de viajar.
Lógicamente.
Pero sí, también es verdad el contrapunto, y a ver si me puedes rebatir, lo de la masificación, la sensación de claustrofobia que puede provocar también viajar en un barco con tantísima gente. Además, ahí están los accidentes también recientes, que imagino que también cierto temor. De hecho, los datos se tambalearon un poquito desde el accidente del Costa Crucero y ahora parece que se han recuperado. Y también esa masificación en supuestos lugares paradisíacos o selectos en los que llega un barco de esta envergadura, y evidentemente esa magia también se rompe, ¿no?
Claro, a ver, yo entiendo el tema de que a lo mejor puede resultar claustrofóbico, pero también pasaba con las compañías aéreas. Antes había un vuelo diario o dos, yo qué sé, a un destino vacacional, y ahora hay pues una frecuencia de a lo mejor de 50 aviones que traen a más de 1.000 o 3.000 personas. Es lo que lleva un barco habitualmente. El impacto que hay, en principio, yo creo que incluso es más positivo que negativo. Por los datos que se dan, hay muchos puertos que el turismo único que tienen es que venga un crucero. Catacolón, por ejemplo, que está en el Mediterráneo Oriental, es que si no tuviese cruceros, es que ese puerto no tendría ningún turismo, ninguna implantación. Con respecto al tema del accidente del Costa Concordia, te puedo asegurar que de todos los clientes que hablamos y ofrecemos Costa Cruceros, salvo tres en todo este año, solo tres me han mencionado curiosamente el accidente. Y aún así, este año hemos aumentado las ventas con Costa Cruceros, curiosamente. El que es crucerista y el que le gusta el crucero va a seguir haciendo cruceros, porque ya lo ha conocido. La pena es que es un producto que hasta que no lo haces, no lo conoces, y las posibilidades que te da. Bueno, el tema de agobio, mucha gente te lo pregunta, te dice, es que el tema del agobio dentro de un barco, madre mía, cuánta gente. Hay tantísimos espacios abiertos que...
Es buscar el hueco, ¿no? Es buscar el hueco para aliviarse.
No, y tampoco, porque hay mil cosas para hacer. Por ejemplo, tenemos barcos que tienen hasta 12 y 20 restaurantes repartidos por todo el barco y puedes ir a comer cuando quieras. Sí, van 4.000 personas, pero 4.000 personas y hay 20 restaurantes con capacidad de más de 200 personas cada uno.
Bueno, es una manera de entender el turismo, sin duda. Lo de marcar el perfil del cliente es imposible, porque ya hemos visto que de todas las edades. Y lo de los destinos, no sé si hay un destino favorito o lo que más demanda suele tener en vuestro caso.
Sí, sí que tenemos un destino favorito, por supuesto, porque como es un mercado todavía emergente, el mercado español, es el Mediterráneo, es el producto más económico que tenemos, porque salida desde Barcelona o Valencia o Málaga son itinerarios muy fáciles para hacer, son de 8 días, hacen todo lo que es la costa, normalmente la costa italiana, o paran por Malta o por Túnez, ¿vale? Y son 8 días de crucero, una semana. Normalmente son de sábado a sábado, de domingo a domingo, y es el producto top, pero porque hay mucha gente todavía que no ha ido de crucero, ¿vale? Los clientes que ya han hecho varios cruceros normalmente se hacen por Islas Griegas, por ejemplo, que es una muy buena opción, o ya se van a capitales bálticas o a fiordos noruegos. Lo bueno que tenemos en España es que tenemos un puerto maravilloso, que es el de Barcelona, que está muy bien hecho, y aparte ya no solo para el mercado nacional, sino el mercado internacional. Muchísimos cruceros, que el 80% de su ocupación son extranjeros, vienen aquí a España simplemente a pasar unos días de vacaciones y luego cogerse un crucero. Esto da muchísimo beneficio a nuestro país, tanto internacionalmente como para todo. O sea, que es, en principio, yo creo que hay más puntos positivos que puntos negativos que hay.
Desde la perspectiva de Víctor Montoya, que es agente de cruceros de la empresa Crucerum, crucerum.com, ahí se pueden informar de todo lo que ofrecen. Además, hay un apartado en el que responden a preguntas muy prácticas, como por ejemplo, que es importante qué documentación llevar, si podemos viajar con mascota o si, por ejemplo, hay que pagar propina en el interior del buque, que son preguntas prácticas para quien quiera viajar. Les invitamos a que visiten la página crucerum.com y a Víctor Montoya, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti por llamarnos.
Feliz viaje o siguiente viaje.
Un saludo.
Gracias. Es cierto, y imaginarán que no todo el mundo está de acuerdo, porque es un sector que ha llamado la atención de un número considerable de turistas, es verdad. Tanto es así que en lugares de destino, como en Venecia, por ejemplo, se intenta poner coto a estos grandes buques. Es el caso del Comité contra los Cruceros. Vamos a saludar a un bilbaíno que pasa gran parte del año allí en Venecia. Se llama Jaime Zulaika. Hola, Jaime, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Has escuchado la entrevista que manteníamos con un agente convencidísimo de las bondades de los cruceros, algo que no compartís en Venecia, una gran parte de los ciudadanos que residís habitualmente en Venecia.
No, en Venecia se comparte exactamente las ventajas de que habla este señor sobre los cruceros. Es evidente, lo que pasa es que Venecia es un caso particular. Ha dicho muy bien que los cruceros tienen un puerto maravilloso que es Barcelona, porque Barcelona tiene un puerto alejado de la ciudad y no hay peligro de contaminación ni deterioro. Entonces, quiero decir que hacer un crucero por puertos que están preparados para acoger a esos gigantes marítimos, no crea ningún problema. No, el Comité de Venecia no tiene nada en contra de los cruceros,
pasen cerca del casco histórico de Venecia. Eso sí.
Lo que quiere es decir, el crucero, en el caso particularísimo de Venecia, que es una ciudad particular, crea contaminaciones y un deterioro que a la larga puede llevar a la destrucción directamente. Te cito algunas, la visual de que se habla y tal, es quizá la más inocua de las contaminaciones que produce. Es decir, a los visitantes, a algún turista le puede parecer bonito, pero a los venecianos no les parece en absoluto estético ver pasar un gigante de los mares por delante de San Marco. Amén del peligro real que tiene, es mucho más difícil maniobrar en un sitio que tiene, como mucho, no llega a un kilómetro, en el canal de la Giudecca, que así se puede pasar a nado, mientras que cuando en el barco de Barcelona es mar abierto. Aparte de esto, te cito, digamos, las contaminaciones y el deterioro que causa son de este tipo, atmosférica, porque el combustible que emiten cada crucero cuando pasa por el canal de la Giudecca, es decir, delante de San Marco, y a la entrada y salida de la ciudad, es equivalente a la contaminación, digamos, al vertido de gases o de gasolina de 14.000 vehículos, nada menos. Luego existe la contaminación electromagnética, los radares y el equipamiento tecnológico que llevan los barcos, la acústica, las sirenas. Aparte, esta electromagnética de que hablo altera la visión de los televisores, de los vecinos, produce temblores en las casas. Luego, lo más importante quizá, esto referido a personas, hay un doble problema aquí. La contaminación que implica para los habitantes de Venecia, y en segundo término, el daño, digamos, el daño ecológico que causa a la laguna, que como se sabe es un ecosistema fragilísimo, de un delicadísimo equilibrio, que viene siendo ya contaminado por, digamos, tiene el problema del agua alta y por el régimen, por la intrusión, digamos, del mar en la laguna. En esta laguna, los daños en los barcos producen una erosión tremenda, de la cual hace responsable en gran parte al agua alta. Es decir, el fenómeno, como sabes, de los aluviones de agua que entran en la laguna, que entran, digamos, en la parte insular de Venecia, después del Lido. Este tipo de cosas, se ha comprobado que el agua alta es cada vez más frecuente. Antes estaba más o menos, era previsible, hoy día no. En definitiva, los estudios culpan de esta erosión también a la entrada y salida de los grandes cruceros.
Que al año, Jaime, creemos que son unos 600 cruceros los que llegan a Venecia. 600 buques de estas características.
Vamos a ver, según mis cálculos, digamos que entran 6 o 7 al día. Y en la temporada alta, que va de mayo a octubre, multiplica 6 o 7 al día por 30 días, nos dan alrededor de 300 cruceros al mes. Y que desembarcan, si son 6 o 7, desembarcan alrededor de 20.000 personas, ¿no? Más o menos. Si son 3.000 por crucero, 7 por 3, 21. 21 al día.
Al día.
Imagínate pasar un, que yo los he visto, por desgracia, son más altos que, digamos, casi llegan al campanil de San Marco. Uh-huh. Y son barcos inmensos en un reducido espacio que además tiene los cimientos, como digo, en delicadísimo
los problemas
equilibrio.
Que tiene, los problemas que tiene, que ahora esto no ayuda en nada.
Sí, entonces, como he dicho, todas las contaminaciones y daños que causa, tanto personales como la conservación de una ciudad tan especial como Venecia, hace que su caso sea particular. Aquí de lo que se trata es de un conflicto entre en las empresas privadas, es decir, las empresas de cruceros, que tienen interés, como ha dicho bien el
agente Víctor Montoya,
de la agencia, en que ofrecen comodidad, porque no es lo mismo desembarcar directamente prácticamente en la ciudad. Eso viene bien para 4 o 5 beneficiados, que son los comerciantes de Venecia, etcétera, y para la autoridad portuaria, que es una empresa privada que gestiona el puerto. Uh-huh. Entendámonos, el Ayuntamiento de Venecia ha delegado, ha privatizado este servicio, lo gestionan ellos y ellos tienen intereses económicos. Uh-huh. Los intereses económicos son, digamos, el conflicto se genera entre los intereses económicos de dos empresas, en concreto, todas las empresas de cruceros que atracan en Venecia, la gestión del puerto que lleva esta empresa privada, y versus, es decir, en detrimento de los ciudadanos de Venecia. Uh-huh. Es decir, creo que hablamos, mencionamos el caso de qué apoyo tiene este comité. Este comité, que está formado por asociaciones de vecinos, vecinales, ciudadanas, de tipo cívico, que muchísimas, numerosísimas, que es un conglomerado de todas ellas porque protestan por esta situación, ha reunido 12.500 firmas hasta el momento. La población insular de Venecia es 58.000. Es decir, que se acerca a un cuarto de la población de Venecia que está, digamos, que se opone a esta situación actual. Uh-huh. ¿Las soluciones? Pues la solución es muy sencilla. La que proponen, digamos, esta solución la tiene que dar el Estado italiano, que es a través de la capitanería del puerto, que se llama, o portuale, que se llama en Italia, sería la capitanía del puerto, la tiene que dar el Estado. El Estado ha promulgado hace poco un decreto ley diciendo que se prohíbe la entrada a Venecia de barcos con más de 40.000 toneladas. Los cruceros tienen alrededor de 120.000. Pero esta medida, es decir, esta prohibición, es que sería la solución definitiva, solo se aplicará en el momento en que se encuentre una solución definitiva, es decir, no es vigente. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, lo que reclama el comité, las soluciones que se barajan desde el punto de vista, lo que ha propuesto las empresas, no las empresas de cruceros, que en definitiva se limitan a esperar a ver lo que sucede, lo que deciden las autoridades, que en este caso son las autoridades estatales italianas. Mientras tanto siguen llegando y atracando en Venecia. Uh-huh. Yo no sé si son conscientes o no del peligro que supone, pero evidentemente se aprovechan de esta situación. La situación que proponen, digamos, esta empresa privada es abrir un nuevo canal evitando pasar por el centro de Venecia, por el centro, digamos, náutico o acuático de Venecia, que sería el canal de la Giudecca, no digamos el canal grande, que afortunadamente es imposible. Sería entrar directamente desde alta mar por el Lido e ir al puerto comercial de Marghera. Esto supone de nuevo un daño ecológico a la laguna, porque supondría drenar la laguna para habilitar un canal de paso. Esta solución no trae más que todo tipo de problemas, es decir, es un simple parche, una componenda. La solución que quiere el Comité de Venecia es un puerto offshore, como el que existe prácticamente en Barcelona, en Londres y, por decirlo todo, en Bilbao, uh-huh. donde ya no llegan barcos, digamos, a la ría, y donde se han habilitado unos espacios urbanos magníficos para el disfrute de la población.
Que no es
el superpuerto,
Sí, no, Jaime, que efectivamente que no es atacar a esta forma de hacer turismo, sino de preservar una zona tan castigada además como es Venecia, ¿no? Preservarla para evitar.
Yo creo que con lo que he dicho es evidente.
Sí,
entonces,
sí.
Los pequeños intereses respecto a lo que alega, por ejemplo, un argumento de esta empresa que gestiona el puerto, dice que los beneficios que genera digamos, la llegada de cruceros sí, es muy superior no... a los daños que causa. No es en absoluto cierto. Se han hecho estudios y no está. Los únicos beneficios que reporta Venecia en la llegada y el atraque de cruceros van, se los embolsan las compañías de cruceros y esta gestión, esta compañía privada que gestiona el puerto. Y que quede claro. Entonces, el comité no se opone, Venecia, los ciudadanos de Venecia no se oponen en absoluto, digamos, a la forma de viaje, al crucero como forma de viaje, pero o bien habilitan un puerto como existe en otras ciudades, que he mencionado nada menos que tres, en Londres, que la han saneado, en Barcelona, que hay un puerto magnífico prácticamente en alta mar, y un puerto teórico, el de Bilbao, donde ya no llega ningún barco mercante. En Bilbao no llegaba crucero. Si hubiesen llegado sería lo mismo y hubiese generado la misma protesta, porque siempre causan un deterioro que es evitable. Es evitable económicamente. Por ejemplo, la compañía esta, la empresa de que hablo, que es la que gestiona el puerto y que es favorable a la situación actual, argumenta a sí mismo que se perderían puestos de trabajo en lo que es la zona insular, donde el atraque y el puerto habilitado para la llegada de cruceros. Tampoco es cierto, porque si se crea un puerto offshore más arriba del Lido, en alto mar, crearía una serie de servicios necesarios, como por ejemplo un servicio de lanchas de transporte a lo que es el archipiélago de Venecia.
Jaime.
En definitiva...
Queda clara la idea y la vehemencia con la que un bilbaíno está defendiendo Venecia desde allí, ante el peligro evidente y real que puede suponer, por ejemplo, un accidente de un barco de estas embarcaduras y con todo lo que nos estás contando. Jaime, le agradecemos muchísimo que participe en el programa, ha quedado clarísimo. Vamos a ver si tiene eco las demandas que ustedes llevan tiempo solicitando, esta plataforma formada por ciudadanos venecianos que defienden la misma idea de preservar el tesoro que supone Venecia. Jaime, de verdad,
una
un abrazo.
Una cosa más, sí, si me permites, hacer un llamamiento, digamos, a los vascos, que sé que hay un turismo creciente, que se abstenga, que piensen realmente los daños y tienen una conciencia medioambiental, que se abstengan no de hacer cruceros, sino de ir a Venecia en crucero.
Que tengan en cuenta y que piensen lo que les acaba de contar un vasco, un bilbaíno, Jaime Zulaika, desde Venecia, y esa plataforma, ese comité No Grandi Navi, que está defendiendo desde hace ya tiempo que Venecia siga como está y que no se someta a ese tipo de riesgos innecesarios a todas luces. Jaime, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Menuda envidia nos da desde Venecia, por cierto, pero bueno, tampoco se está mal en Bilbao, ¿eh? Que menuda envidia nos da desde Venecia, que nos sale desde Venecia ahora mismo, aunque en Bilbao, aquí en Euskadi, tampoco se está mal, pero en fin, sin más.
Yo creo que se está mejor porque en Venecia hay la famosa canícula, exceso de turistas. En definitiva, Venecia en agosto no es
el mejor sitio. Pero... un abrazo en cualquier caso por acercarnos a Venecia. Gracias.
Un abrazo a ti igualmente.
Hasta luego, Jaime.